Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana en una jornada. Ya saben que tenemos esa previsión de aviso por tormentas y lluvias aquí en la Comunidad de Madrid. Han de saber que la radio de todos los madrileños, a partir de las 12 de mediodía, estaremos pendientes de esa rueda de prensa que va a ofrecer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, bueno, hablando de ese inicio de la temporada política también. No solamente comienzan los colegios, la gente vuelve a sus puestos de trabajo, sino que también empieza este nuevo curso político del que, como les digo, vamos a saber parte de los planes que tiene previstos la presidenta de la comunidad. Entre otras cosas, además de esas recetas que nos va a traer Marga García con su cocina creativa, que ya está por aquí. Hola, Marga. Mira, ha venido. En canoa no, ¿no? No. Bueno, pues vamos a charlar también con José María del Toro, que nos actualizará la última hora del deporte, los contenidos que están preparando para el partido de la una, el partido que, vamos, el programa de deportes referencia también en toda la Comunidad de Madrid, contándoles eso, cómo están los equipos de primera, de segunda y de lo que haga falta. Y entre otras cosas, también tengo pendiente conectar con el doctor Jesús Sánchez Marto. Saben que la semana pasada hablamos de las itis del verano y nos quedaba pendiente no solamente la segunda parte de esas itis, sino que también teníamos pendiente otra cosa, y era responderles para qué servía el agujerito que tienen los capuchones de los bolis Bic. Eso lo haremos luego al final. Importante este... Bueno, este instrumento, para que efectivamente luego, que tiene que ver con la salud, y nos lo va a contar también Jesús. Pues estamos despidiendo al verano en el sentido meteorológico de la palabra, sin duda. Con estas tormentas se va yendo el sol, pero aún hay muchas personas que ya están disfrutando de sus vacaciones. Hablábamos de parte de las itis la semana pasada, de la conjuntivitis y de otras, pero nos quedaban pendientes, ¿verdad, Jesús Sánchez Martos, a quien ya saludo? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Buenos días a todos. Sí, porque son tantas que nos quedamos pendientes. Hablamos, como tú bien has dicho, de la conjuntivitis y de la otitis. Sí. Pero nos quedan más, y además hay muchísima gente todavía. Y aquí siempre se piensa que las vacaciones terminan el 31 de agosto, pero no, no. Hay gente que también está de vacaciones en septiembre, ahora baja la temperatura pero luego sube, hay lluvias pero luego hay playa, y bueno, pues hay muchas más itis del verano. Por ejemplo, te puedo decir que las faringitis y las amigdalitis son también muy frecuentes en verano, que las gastroenteritis, fíjate, algo que es muy frecuente todos los veranos, uh-huh. Y luego las cistitis, ¿eh? O sea, que a ver si nos da tiempo, si no me enrollo yo mucho, pues a ver si nos da tiempo a contarte todas las itis. Y luego esa pregunta, que no sé si han contestado ustedes, si no, vayan pensando. A ver, los bolígrafos, los capuchones de los bolígrafos, concretamente el bolígrafo Bic, que era el que teníamos en la mano, pues tiene un agujerito el capuchón. ¿Para qué es ese agujerito? ¿Por qué? ¿Se ha puesto y para qué? Vayan pensando.
Tenemos alguna respuesta que luego vamos a compartir, pero oye, dejamos abierto el teléfono para que durante este ratito quien quiera participar, que igual el año pasado iba a decir yo dónde estoy, y es que ya cuando empieza septiembre parece que es el año nuevo, ¿no?
Claro, parece que ha empezado un año nuevo, sí.
La semana pasada habría personas que igual no lo escucharon y que quieran participar, 628-091-117, el teléfono de WhatsApp donde nos pueden seguir escribiendo para que nos digan efectivamente la utilidad que tiene ese agujero de los capuchones de los famosos bolis Bic que muchos utilizamos. Si te parece, vamos a centrarnos en una de las itis que dejamos pendientes. ¿Por cuál quieres empezar, doctor?
Pues mira, como dejamos las otitis, ya las explicamos, y las otitis, yo decía que tenía mucho que ver porque el oído está conectado con la garganta, con la faringe, pues si te parece, os recuerdo que son también muy frecuentes las faringitis y las amigdalitis. Uh-huh. Fundamentalmente suelen ser víricas, afortunadamente suelen ser víricas, pero sí que existen, y es una inflamación de la garganta, una inflamación de la faringe, incluso una inflamación de las amígdalas para aquellos que todavía las tienen, que lo que hace es que provoca un dolor al tragar, incluso un dolor que a veces se traslada hacia el oído, porque, como te digo, están muy conectadas la faringe con el oído a través de la trompa de Eustaquio. Bueno, pues esas faringitis, esas amigdalitis son más frecuentes en verano como consecuencia, sobre todo de los niños que están mucho tiempo en el agua y que en las corrientes de aire, ahora que tanto tenemos temperaturas altas y luego temperaturas bajas, pues claro, los cambios de temperatura en la garganta afectan muchísimo, porque si hacemos un ejercicio que siempre recomiendo en casa o en el coche, da igual, lo puede hacer porque no le va a molestar a sus reflejos de conducción, si tú ahora mismo lo haces, Nieves, y respiras por la nariz, sí, pues recibes el aire en la garganta, bien, y no te das ni cuenta. Pero si respiras por la boca, notas que ese aire que estás cogiendo llega a la garganta. Lo notas porque está más fresquito que el que recibes por la nariz. ¿Por qué? Pues porque la nariz, gracias a los cornetes, es como si fuera un alambique. Para que ese aire que tú estás tomando por la nariz llegue a la garganta, está pasando por los cornetes. Y esos cornetes son muy ricos en sangre, por eso cualquier golpecito en la nariz sangra muchísimo. Bueno, pues ese aire en contacto con la sangre va calentito y llega caliente a la faringe y, por tanto, a los pulmones. ¿Qué significa? Que si nosotros estamos en un supermercado donde está la temperatura pues más fresquita que en la calle y estamos respirando por la boca, estamos respirando aire más fresquito. Y cuando salimos a la calle, pues el aire está más calentito. Entonces, esos cambios de temperatura, aunque sean mínimos, la garganta, hay personas que se afectan mucho más y aparecen las faringitis y las amigdalitis, que digo, suelen ser víricas y que no necesitan de antibióticos. Lo mejor es acudir al médico cuando estemos de vacaciones. Ya sabemos que podemos acudir al centro de salud con nuestra tarjeta sanitaria, nos atenderán y nos mandará seguramente cualquier antiinflamatorio. Y si no, pues nosotros en casa podemos hacer lo que denominamos ya como automedicación responsable y compartida con el farmacéutico, por ejemplo, pues para tomar pues un paracetamol, de los que se necesitan, de que no necesita receta, uh-huh, que es suficiente. Sin abusar del paracetamol, podemos tomarlo y vamos a mejorar. Pero, por favor, no tomen antibióticos para la faringitis y la amigdalitis de verano sin contar con su médico.
Claro. ¿Te parece que pasemos a otra de las itis, sí, que es típica también de esta temporada, aunque se da durante todo el año, pero efectivamente, oye, la gastroenteritis está ahí, ¿no?
Eso es verdad, es verdad. Y como dice su nombre, es gastroentero y luego itis. Itis significa una inflamación de la mucosa del estómago o de la mucosa del entero. Entero significa aparato digestivo. Y entonces esa gastroenteritis, pues que seguramente todos hemos tenido alguna vez, porque nos ha sentado mal una comida, porque hemos tomado una mayonesa en malas condiciones, porque nos hemos ido de viaje a otro país y hemos tomado agua que estaba contaminada. Bueno, pues son la inflamación del aparato digestivo, que se defiende la parte alta con los vómitos, la parte alta con las diarreas. ¿Son más frecuentes en verano? Sí, como consecuencia de la alimentación, como consecuencia también de la contaminación de los alimentos con nuestras manos. Por eso es muy importante tener las manos muy limpias. Tengo que decirte que ya el año pasado, este año todavía no tengo los datos, pero esperemos que pase lo mismo, el año pasado disminuyeron de forma clara la gastroenteritis del verano como consecuencia de la higiene de las manos, consecuencia a su vez de la COVID. Algo positivo tenía que tener esta pandemia, pues claro, si la gente nos hemos lavado las manos continuamente con agua y con jabón, o hemos utilizado gel hidroalcohólico, pues hemos tocado los alimentos con las manos limpias, y eso significa que ha disminuido la gastroenteritis. Por otra parte, también a la hora de hacer la comida, a la hora de manipular los alimentos en un bar, en un restaurante, en una cocina de un restaurante, en la cocina de casa, pues también se puede contaminar como consecuencia de los gérmenes que podemos expulsar por la nariz. Y esto también ha disminuido el año pasado como consecuencia de la mascarilla. Así es que, bueno, la mascarilla es muy molesta, pero la mascarilla y la higiene de las manos ha hecho que disminuyan las intoxicaciones alimentarias. Pues aprendamos la lección. Esto significa que si nosotros, cuando desaparezca la COVID, ojalá que sea pronto, seguimos manteniendo la higiene de las manos en la cocina, la higiene de las manos a la hora de hacer la comida, y además, si tenemos que estornudar, pues nos tocamos la nariz, luego nos lavamos otra vez las manos, conseguiremos disminuir la gastroenteritis del verano, que es verdad que en muchas ocasiones fastidian las vacaciones a cualquiera, pero que además en los niños pequeñines y en las personas mayores puede llegar incluso con una deshidratación por la pérdida de líquidos, por los vómitos y por las diarreas.
Bueno, pues vamos a pasar, y así nos da tiempo también a esbozar, ¿qué es eso de la cistitis y cómo podemos evitarla, Jesús?
Pues mira, la cistitis es cisto, que significa vejiga, itis, inflamación. Se da mucho más en verano, se inflama la vejiga y es consecuencia muchas veces de que está la vejiga más en contacto con el agua, con la humedad y, bueno, pues también con la higiene, poco cuidado en muchas ocasiones. Es cierto que la cistitis, la vejiga, la tenemos tanto los hombres como las mujeres, pero que es más frecuente en las mujeres. Bueno, más frecuente porque la uretra, es decir, el conducto por el que sale la orina, es mucho más pequeña en la mujer que en la del hombre. En el hombre, pues recorre todo el pene desde la vejiga, y en la mujer desde la vejiga sale directamente por el orificio del meato que tienen en la vulva. Por tanto, al ser más pequeña, está más directamente en contacto con el agua. Por eso siempre recomiendo cambiarse de bañador después de un baño, para evitar la humedad en esa zona. Si vas a la playa, te bañas, o vas a la piscina, te bañas, lo recomendable es cambiarse de bañador, porque si no, esa humedad puede estar afectando a la inflamación de la vejiga. Y hombre, es incómodo, sí, claro que es incómodo. Es incómodo porque provoca la inflamación, alteraciones en la orina. Tienes más ganas de orinar, al orinar puedes tener escozor, puedes tener dolor, por lo tanto es molesto. Prevenirlo, pues como digo, con cambiándote de bañador, evitando la humedad. Y luego el tratamiento, hombre, pues también con un paracetamol de los que no se necesitan receta puede ser suficiente. Si no lo es, pues acudimos a nuestro médico para que nos hagan un análisis de orina, porque también es verdad que esa cistitis puede acompañarse de una infección de orina. Pero lo más importante, como siempre, es la prevención, porque ya sabes que más vale prevenir que curar.
Bueno, pues prevenir es sin duda lo importante para evitar males mayores, lo sabe bien Jesús Sánchez Martos. Si te parece, vamos a ir con alguna de las respuestas a pregunta que lanzabas la semana pasada para qué sirve el orificio, el agujero que tiene en la punta, el capuchón de los famosos bolis Vic. Yo tengo aquí ahora mismo uno. Y, a ver, yo me la sé, Jesús, pero como lo mío no tiene mérito...
¿Cómo que no tiene mérito? Claro que te la sabes.
Si es que, claro,
tú, gracias a que tú sabes, no tendrás una.
Claro, pero yo que te sigo, yo que te escucho. De hecho, ahora vamos a hablar también de ese vídeo que hemos colgado en nuestra página en Twitter para que la gente, oye, sepa una de las maniobras importantísimas que salvan vidas, ¿eh?
Ahora... Claro que sí, sobre todo los niños pequeñines, ¿eh?
Ahora hablamos de eso. Bueno, claro, tengo aquí conmigo a Neus Cerdá. Muy buenas, Neus.
¿Qué tal?
Hola, Neus, ¿qué tal?
Hola.
A ver, ¿qué han contestado nuestros oyentes en el 628-091-117 sobre la utilidad de ese agujero de la tapa del Bolivic?
Pues mira, tenemos de todo. Antonio dice que es para morder.
Ah, muy bien.
Claro.
Hombre, y luego, Joana dice, para igualar la presión de la tinta y que el desplazamiento de la tinta sea mejor y se pueda escribir.
Bueno, si fuera eso, entonces el taponcito que tiene, porque el bolígrafo Bic tiene un taponcito arriba.
Sí.
Entonces, ese taponcito evita que entre el aire para mantener esa presión de la tinta. Y ese agujerito que tiene el capuchón no está en contacto con la tinta, así es que no me vale esa respuesta, no es para eso.
¿Y Jesús?
Y para morder, bueno, precisamente eso es lo que...
Mordemos todos. Si lo llevamos a la salud, podría ser para calmar los nervios, ¿no, doctor?
Bueno, hay muchos niños, bueno, ni siquiera también los nervios, muchos niños se lo meten en la boca como se meten el lapicero, como se meten cualquier cosa para morder, pues sí, ese es el capuchón del bolígrafo Bic, como de otros bolígrafos, pero hablamos del Bic, pues se lleva mucho en la boca, claro que sí. Ajá.
Y luego Jesús nos dice, pero si tiene otro agujero en el lateral del bolívic, no tengo ni idea para qué sirven estos dos.
Mira, yo tengo aquí otra de Roberto, que nos dice, el agujero sirve para que en caso de que, habla del niño, pero puede ser un adulto, se trague el capuchón y quede atascado en el sistema respiratorio, se mantenga abierta una vía de aire que impida que se ahogue. Dice, me lo contó mi padre en su día y nunca se me olvidó.
Pero bueno, qué padre tiene. ¿Cómo se llama este oyente?
Roberto.
Bueno, Roberto, vamos a ver.
Y Miguel, mira, Roberto, dice que es para hacer una traqueotomía.
Bueno, yo a Roberto le voy a dar un notable.
Ajá.
Porque el sobresaliente y matrícula de honor se lo doy al padre de Roberto, que fue quien se lo contó.
Muy bien.
Que es lo que deberíamos contar todos a nuestros hijos y a nuestros nietos. A ver, el agujerito que tiene el bolígrafo en el lateral, ese agujerito es para que respire la tinta y para igualar las presiones. Uh-huh. Claro que sí, no que salga la tinta del bolígrafo. Sí. Correcto.
Sí.
Pero el agujerito que tiene el capuchón es porque muchas veces ese capuchón lo tenemos en la boca y en un momento determinado lo podemos tragar o incluso podemos tener un poquito de tos. Cuando tosemos, lo primero que hacemos es coger aire y al coger aire, si el capuchón está en la boca, lo podemos tragar. Bueno, pues si obstruye el aparato respiratorio, que es lo más posible, pues no va a morir, va a dar tiempo a que podamos actuar los médicos, los servicios de urgencia, porque por ese agujerito del capuchón del bolígrafo entrará el aire suficiente para que la persona no muera ahogada. Uh-huh. Claro, cuando ocurre eso, lo que tenemos que aprender todos, absolutamente todos, desde los colegios a los niños chiquitines, hay que aprender a no utilizar el capuchón para meterlo en la boca, pero si alguien se atraganta con ese capuchón, con un trozo de carne, nuestros abuelos, nuestros padres, bueno, pues tenemos que aprender todos a hacer la maniobra de Heimlich. Uh-huh. Esa maniobra de Heimlich lo que hace es provocar una presión en el tórax con nuestras manos para provocar esa respiración fuerte y poder expulsarlo. Y esto es lo que hemos puesto en el vídeo, y yo agradezco a Telemadrid y a Onda Madrid, porque ese vídeo lo hice yo en un supermercado, concretamente en el mercado de Cuatro Caminos. Pues allí hicimos esta demostración con un muñeco para enseñar cómo se puede hacer esa maniobra de Heimlich en los bebés, en los niños pequeñitos. Así que, como Carlos Honorato y todo tu equipo se han encargado de poner este vídeo en las redes, pues hombre, yo aconsejaría que lo vieran. Así que el mensaje de hoy es, no capuchón en la boca. El capuchón tiene un agujerito para salvar una vida, es para salvar la vida. Y luego aprender a hacer esa maniobra de Heimlich. No sé si he contestado a todas las preguntas.
Totalmente. Está ese vídeo, como decimos, en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, la pueden ver. Así que muy práctico, sencillo, como siempre, muy didáctico, esas explicaciones que nos da Jesús Sánchez Martos, a quien agradezco que una semana más haya estado con nosotros. Y te mando un beso enorme, Jesús.
Un beso para todos. Bueno, y ya sabes, notable, pero el sobresaliente matrícula de honor para el padre, que es lo hizo muy, muy, muy bien. Muchas gracias a todos. Un beso.
Gracias a todos por participar. Un besito, Jesús.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este Este jueves, la selección española vuelve a competir tras la Eurocopa y retoma la clasificación para el Mundial de Qatar. Desde las 9 menos cuarto, Suecia, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Sabía José María del Toro la explicación del agujerillo del capuchón del Bolivica? Que sí.
No la sabía, pero la acabo de aprender escuchando al doctor. ¿Eh? Bueno, más no me había fijado ni que tenía el agujerito.
Claro, sí que no se fija, está todo el día fijándose en la prensa deportiva, en las pruebas que hacen unos y otros. Que claro, luego así pasa, que es el mejor.
Sí, sí, sí. Yo, luego te pago algo.
Enciclopedia deportiva que hay, sin duda.
Luego te pago algo.
Bueno, hablando
y el mejor
de...
en acertijos también.
También, sí. Que ya lo dijiste tú ayer, que Mbappé no iba a venir según tú.
Bueno, no me refería a eso exactamente. Pero
Te decías por lo del jardinero, por Pedro Martín.
Exactamente.
Bueno, ahí me incluyo contigo, o sea que fíjate. No, que yo pensaba que era por el tema de Mbappé, que ya dijiste, yo creo que es que no, que mi intuición me dice que como ha pasado no va a venir al Madrid.
Bueno, hasta el punto de que el Real Madrid llegó a subir la oferta a 200 millones y ni así, porque no era una cuestión de dinero, era una cuestión de que no querían venderlo de ninguna manera, que quieren empatar al mundo con el tridente famoso Messi, Neymar, Mbappé antes del Mundial de Qatar, ganar la Liga de Campeones, y yo creo que si hubieran ofrecido 350 hubiera dado exactamente lo mismo, y ya 200 es una barbaridad para un futbolista al que le queda un año de contrato. No viene efectivamente. La idea es que vendrá el año que viene, porque ya viene libre. Eso significará que no habrá que pagar traspaso, pero habrá que pagar prima de fichaje para el agente, el padre, etcétera, ya sabes. Ahora bien, queda un año de por medio y la vida es muy complicada, ¿qué te voy a contar? Un año de presión. Es más, ayer hubo medios franceses que aseguraban que le llegaron a ofrecer 45 millones limpios anuales para renovar su contrato con el Paris Saint-Germain y no aceptó la oferta. Queda tiempo por delante, si el chico se mantiene firme y no acepta ninguna de las ofertas que le va a llegar, más la presión que va a tener en París, pues acabará en el Real Madrid. Si sucumbe a esa presión, que sería completamente humano, pues acabará renovando y tal vez no venga. Eso, sinceramente, es una página por escribir para la que no tengo solución. Y luego lo de Camavinga ya te lo conté, estaba hecho y 30 millones de fijos, más 15 en variables, un chico de 18 años y firma por 6 temporadas con el Real Madrid. Pero lo realmente importante pasó a última hora de la noche, porque esto ya va tan rápido que casi se nos queda viejo. Lo importante pasó con el Atlético, porque a las 12 menos 5 prácticamente nada estaba concluido y había tres operaciones que dependían una de la otra. Saúl se marchaba al Chelsea, eso abría tope salarial para que Griezmann llegara al Atlético de Madrid y a su vez permitía que Luke de Jong, el delantero del Sevilla, se fuera al Barcelona. Todo esto a minutos de que se cerraran las 12 de la noche el mercado, y tú me dirás, ¿no habría tiempo antes? Pues seguramente sí, pero es que ya ha ocurrido tantas veces, aunque esta vez ha sido exagerado, porque fue absolutamente frenético. Total, que a las 12 había despiste generalizado, con el paso de los minutos se fue aclarando todo. Saúl se va cedido al Chelsea, el jugador del Atlético de Madrid, pagan 5 millones por la cesión y asumen su ficha, 7 millones netos. Eso significa que Griezmann vuelve al Atlético de Madrid, donde triunfó plenamente, no así en el Barcelona en las dos campañas que ha estado. El Barça, ¿por qué se desprende de Griezmann? Probablemente uno de los mejores jugadores que tiene en su plantilla, con la marcha de Messi, porque no tiene dinero para pagarle el contrato. 17 millones, 20 millones netos aproximadamente esta temporada. Ha tenido que reducírselo de manera importante para venir a Atlético, porque si no, no hubiera venido, pero él viene aquí al amparo del Cholo, que le comprende, en un equipo en el que ha triunfado, y se olvida de la etapa azulgrana. Y después de esto, el Barça se hacía con Luke de Jong. ¿Cómo está el Barça, Nieves? ¿Cómo está? Uh-huh. Ficha un descarte del Sevilla para la delantera porque realmente no tiene liquidez para acometer operaciones importantes. Así que todo eso pasó en los últimos 5 minutos. Una auténtica locura, absolutamente frenético. Tiene su punto divertido, pero, en fin, ya ha pasado otras veces, no hasta este punto. Recuerdo aquel fichaje de Ramos con el Real Madrid, el de Ronaldo a minutos de acabar, el de Ronaldo Nazario, el mercado, el de Bale también, pero hasta este punto de 3 operaciones concatenadas a última hora, pues no había pasado. Y luego el bombazo mayor para el Rayo, después de todo esto, que viene Radamel Falcao, el colombiano, que jugó en el Atlético 2 temporadas, se desvinculó del Galatasaray, ha firmado por 2 campañas con el equipo rayista, tiene 35 años, pero él quiere mantenerse a alto nivel para estar en el Mundial de Qatar el próximo año. De hecho, ahora mismo está en Bolivia, concentrado con su selección, que juega en La Paz. También viene Sergi Guardiola, delantero cedido del Valladolid, en fin, reforzando la delantera. Y en el Getafe, finalmente, llega Florentino Luis, un medio centro del Benfica, y Jonathan Silva, un lateral izquierdo que llega desde el Leganés. Ese es el resumen de la locura final del mercado de verano de la Liga Española. Uh-huh. En los Juegos Paralímpicos te cuento que ha habido una medalla a última hora, 27ª para España. Sergio Garrote, que ha sido bronce en ciclismo, había sido oro ayer ya en la prueba contrarreloj. Hoy hay etapa grande en la Vuelta, Lagos de Covadonga, en Asturias, una montaña de las de Órdago. Ahí se va a disputar pues una buena parte de la general, aunque mañana hay otra etapa de altísimo nivel en la montaña. Y estaremos también con Usman Garuba, que si no lo conoces, es un chico que jugaba en el Real Madrid de baloncesto y que con solo 19 años se va a la NBA, a la Liga Americana, juega en los Houston Rockets la próxima temporada. Es un chico que debutó con 16 años en la Liga ACB, en la Liga Española, un adelantado sin duda durante toda su vida, y allá se va a acometer la aventura de la NBA con una edad tan temprana. Se va solo, sus padres son nigerianos, ambos llegaron como emigrantes en situaciones complicadas, pero él ya nació en Madrid y sus 2 hermanas también. Y por delante, pues un reto tremendo que ojalá que le salga bien. Estará luego y hablaremos con él en el partido de la una.
Ojalá, le deseamos mucha suerte. Y la verdad, respecto al mercado de fichajes, no sé si esto es necesario, es una cosa de marketing, una cosa, es que no lo entiendo, sinceramente.
A ver, en el caso de los equipos pequeños, tiene una lógica que se espere hasta el final, porque tienes la posibilidad de llegar a jugadores que 7 días antes no vas a llegar. ¿Falcao hace 7 días hubiera querido venir al Rayo? Probablemente no, porque estaría esperando ofertas de mayor enjundia. Como no llegan esas ofertas, al final, cuando esto ya aprieta, vas a otros lugares donde en principio no irías, pero donde te puede acabar interesando ir. Esto para los equipos pequeños. En lo de los grandes ya es más discutible. A ver, lo de Mbappé es una cuestión de que el Madrid ha esperado al final... y el PSG está claro que no iba a aceptar, daba igual la oferta que hicieran. Y lo del Barça, pues no se acaba de entender. Si tienes ese problema de tope salarial, ¿por qué esperar al último día para soltar a Griezmann? ¿Por qué no hacerlo 10 días antes? Y más te voy a decir, no va a pasar, pero no tiene sentido. La Liga empezó el 13 de agosto y estamos a día 31. El mercado debería cerrarse con el comienzo de la Liga, para que todo el mundo supiera a qué carta quedarse y con qué plantilla tienen. Porque ahora hay jugadores, fíjate, Griezmann ha jugado 3 partidos con el Barça y ahora de pronto va a jugar con el Atlético de Madrid. No tiene tampoco demasiada lógica, ya se ha hablado muchas veces, pero no se ha aceptado. Y por cierto, hoy se va a subir el tope de aforo para los estadios de fútbol y para las canchas de baloncesto. Se decide esta tarde, está en el 40, como sabes, y puede que suba al 50, pero hasta esta tarde no lo sabemos.
Bueno, pues todo esto y mucho más en el partido de la una con José María del Toro. Hacemos luego relevo.
Ahí estaremos.
Hasta luego.
A la orden. Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
I like to move it.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues estamos en movimiento también nuestros compañeros, tanto Marc García de Informativos, que anda de un autobús a otro, porque ya saben que desde las 10 de la mañana, bueno, pues en Madrid se ha activado desde hoy el mismo el plan para recuperar la movilidad sostenible. Son varias las medidas, como por ejemplo el Transbus, un billete especial que permite hacer transbordos durante una hora, viajes gratuitos durante esta primera quincena entre las 7 y las 9 de la mañana, también tres nuevas líneas de autobús, entre otras cosas. Y precisamente lo que vamos a hacer es saludar ya a Marc García, que no sé si la pillo con algún invitado subiendo, bajando. ¿Qué tal, Marc?
¿Qué tal el viaje, alcalde? Rapidito el autobús. Rapidito,
9 minutos, ya lo podéis decir, 9 minutos solo, entre Plaza Elíptica del Centro de Isla Azul.
Buenos días, Madrid, buenos días, Nieves. Así nos pillas bajando de un autobús. Acabamos de cogernos en Isla Azul y mira, delegado, hemos aterrizado en Plaza Elíptica. Borja Caravante, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Pues efectivamente hemos inaugurado esta lanzadera nueva que conecta Isla Azul, un centro comercial, con uno de los puntos, desde el punto de vista de la contaminación, pero también desde el punto de vista de la conectividad del transporte, Plaza Elíptica, de tal manera que ofrezcamos una alternativa a todos los madrileños.
Y por empezar por lo importante, esto es día laborable, con horario concreto. Vamos a contárselo a aquellos oyentes que les puede interesar.
Pues esta lanzadera es una lanzadera que conecta el centro comercial Isla Azul con Plaza Elíptica, de lunes a viernes. El primer autobús saldrá a las 6 de la mañana y finalizará a las 9 de la noche y será de lunes a viernes, porque lo que pretende es dar una alternativa a todos aquellos vehículos que vienen fuera de Madrid, un estacionamiento gratuito en el centro comercial y por tanto la conexión de esta lanzadera con el intercambiador de Plaza Elíptica.
Y yo vengo en mi coche, aparco en una placita de esas, tengo abono transporte, pago billete, o sea, sin abono transporte, pago billete, no pago billete. Es
decir, será gratuito para los usuarios del aparcamiento de Isla Azul, totalmente gratuito, y podrán tener una conexión con este intercambiador de Plaza Elíptica en tan solo 8 o 9 minutos.
Estrenamos así el mes de septiembre con una línea lanzadera, pero también con más novedades, que pues, hemos tenido gratuidad esta mañana en la MT.
La intención que tiene el Ayuntamiento de Madrid es recuperar la movilidad sostenible e incentivar el uso del transporte público, en este caso de los autobuses de la MT, con la gratuidad estos primeros 15 días en hora punta de los autobuses de la MT.
Bueno, y esta entrevista, aunque no te lo creas, Nieves, es más rápida que el autobús. No vamos a estar ni 9 minutos porque el delegado tiene una amplia agenda. Así que nos queda pendiente la ordenanza de movilidad.
Hablaremos de la ordenanza seguro a lo largo de los próximos días. Un saludo.
Nada, nos vamos en autobús, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, gracias Mar por esa conexión, gracias al alcalde también, Borja Caravante, que estaban, como digo, inaugurando desde Plaza Elíptica hasta Isla Azul esta nueva lanzadera y recogiendo las opiniones precisamente de los usuarios. Está nuestra compañera Gloria Talavera, quien ya saludo. Gloria, buenos días.
Buenos días, sí, aquí estamos en Plaza Elíptica conociendo las impresiones de vecinos, de conductores, de los que estudian o trabajan en la zona. Es el caso, por ejemplo, de la comunidad educativa del Colegio San Viator, ubicado aquí en este lugar. En numerosas ocasiones han reivindicado que se mejore la contaminación en la zona. Es una comunidad educativa compuesta por más de 1000 personas... y esta es la opinión de dos docentes que volvían hoy al trabajo 1 de septiembre después de este periodo estival.
Pues para nosotras que trabajamos en el colegio nos parece una idea muy buena que haya una lanzadera desde la Plaza Elíptica para descongestionar un poquito los humos y los coches, la circulación y sobre todo la contaminación.
Este año habrá sido complicado, ¿no?, dar clase con las ventanas abiertas en una zona con muchísimo tráfico.
Sí, ha sido complicado entre el frío, el tráfico, los ruidos, ambulancias. Nos ha costado un poquito lo que es a la hora de dar clase y de centrar la atención de los niños.
¿Se nota la contaminación? ¿Llega hasta las aulas, hasta el patio?
No, eso no se nota. Lo notarán los medidores y demás, pero lo demás no se nota.
No, opino lo mismo. Incluso la gente dice, es que los niños tienen los mocos negros por la contaminación. No opino lo mismo. Llevamos aquí 20 años trabajando y no hemos tenido nunca problemas por este tipo de circunstancia.
La lanzadera tiene parada junto al intercambiador. Hoy se fijaban en ella muchos vecinos a los que les gusta esa idea de ese parking disuasorio que empieza a funcionar en el centro comercial de Isla Azul.
Pues hombre, me parece bien porque aquí los dejan todos y los que vivimos aquí no tenemos aparcamiento nunca. No tenemos nunca. Nosotros hemos tenido que coger una plaza de garaje porque no encuentras nunca aparcamiento.
Y además la polución, la contaminación, el ruido.
No, yo creo que todo nos viene bien, que necesitamos que el transporte lo pongan mejor para que la gente lo usemos. Así que bueno, te dejo que me voy al médico.
Recordamos, es un autobús eléctrico y gratuito. Funcionará de lunes a viernes laborables desde las 6 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Es un programa piloto que se va a prolongar durante los próximos 6 meses.
Bueno, pues esos testimonios que recogía Gloria Talavera con la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega en la unidad móvil de esta casa.
En Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde y en verano también de lunes a jueves a las 9 de la noche. Dirige y presenta Santiago Acedo. La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Tell me girl, tengo que decir. Marga, ¿qué tal?
Buenos días, Nieves. ¿Cuántas veces habré visto esta película? Yo no sé tú, pero yo...
Bueno, pero tú seguramente.
No lo sabemos todo, ¿verdad?
Hombre, me la grabé, fíjate, en vídeo beta, cuando estaban los vídeos.
El beta.
Que tenías que levantar. Y si no querías comerte los anuncios, pues le dabas a la pausa, volvías a dar la pausa. En fin, que...
¿Dónde ha quedado eso?
Reliquias, reliquias de la historia.
¿Dónde ha quedado? ¡Qué peliculón! ¡Qué,
qué
peliculón!
La vuelta del verano. John, oh, John Travolta. Bueno.
¡Qué dos!
Ay, si hubieran tenido las recetas de Marga en esa época. Bueno. Otro gallo cantaría. Bueno, como hoy vamos un poquito así rapiditos, lo que vamos a hacer es contar a nuestros oyentes qué tienes preparados en esta cocina creativa que ya abrimos con Marga García, como ya sabéis todos. Las semanas, unos desayunos maravillosos, que está ahí la vuelta al cole.
Ya está aquí.
La vuelta
ya
a la esquina. Así que atención, abrimos las orejas.
Hay que abrirlas para no caer en repetir siempre el mismo desayuno, que los niños terminan aburridos, cansados y no queriendo desayunar. Gran error. O sea, no tenemos que saltarnos nunca el desayuno. Es importantísimo. Estamos cansados de escuchar a los profesionales en nutrición y en este tema de que hay que desayunar. No solamente porque necesitamos, después del ayuno que hemos tenido nocturno, necesitamos ponernos en marcha, ¿no? Y para ello es el desayuno el primer camino, ¿no? Nos va a renovar la energía, nos va a estimular el cerebro, nos va a aportar los nutrientes necesarios para tener un buen sistema inmunológico y, por supuesto, nos va a ayudar a que durante la mañana luego no ataquemos sin piedad la pastelería más cercana o comencemos a tragar un montón de calorías vacías en máquinas dispensadoras o que te bajas o que te compras cualquier cosa. Desayunar, sin duda, nos va a aumentar la saciedad, nos va a hacer que tengamos menos sensación de hambre y vamos a aguantar muchísimo mejor hasta la hora de la comida. Así es que no hay que saltarse este desayuno. ¿Qué alimentos tenemos que incluir, ¿no? Porque muchas veces tú lo ves y te repites, ¿no? Como estaba diciendo al principio. Aquí tenemos que mirar hacia todos los lados. Tenemos que mirar hacia los huevos en todas sus preparaciones, hacia las frutas, hacia los cereales integrales, avena, fruta deshidratada, yogures, verduras, jamón serrano, semillas de todo tipo, frutos secos, legumbres, ¿no? Que muchas veces yo cuando cuento estas cosas de desayuno completo, la gente me dice, pero ¿cómo me voy a poner yo a comer todo eso en el desayuno? Es que no me entra, pero luego te vas de vacaciones a los hoteles y ves que se meten unos platazos que dices, o sea, te estás comiendo huevos, estás comiendo fruta, estás comiendo verduras, estás comiendo judías, pero luego es la pereza, ¿no? Esa pereza de la mañana, ¿no? Que dices, y ahora me voy a poner yo. Pues es que hay muchas fórmulas de cocinar muy rápido, ¿no? Los huevos revueltos o las tostadas, ¿no? Las tostadas solamente no viven de aceite, sal y jamón, ¿no? O sea que sí, o de mantequilla y mermelada, ¿no? Y le puedes poner aguacate con unos pistachos machacados y un poquito de miel, le puedes poner un plátano cortadito en rodajas o manzana con un poquito de crema de mantequilla de cacahuete, les puedes poner también aguacate cortado en trocitos con un huevo escalfado y unos daditos de fresa que le van muy bien, le puedes poner un guacamole preparado, pues eso, machacas un un aguacate que se tarda 30 segundos con un poquito de sal, de pimienta, de limón. Si le quieres poner un poquito de tomate cortadito, se lo pones, si no, todo esto lo machacas bien y le pones unos daditos de granada, por ejemplo, de una fruta que tengas en casa. Le puedes poner a la tostada también un poquito de queso blanco untable con una naranja troceadita, unas semillas de sésamo y un poquito de aceite de oliva, que la naranja y el aceite son súper amigos. Luego también un queso blanco con unas avellanas machacadas, un poquito de pera, un cordoncito de sirope de ágave, queso de cabra o de oveja, también con un poquito de jamón serrano y manzana. Hay que intentar combinar, ¿no?, muchos sabores, ¿no?, para que los chavales y nosotros, ¿no?, que también nos vamos al trabajo y nos enfrentamos a duras jornadas, ¿no?
Y tanto. Y luego es verdad que esa sensación de saciedad que tú bien dices, va a dejar huella a lo largo del día. Porque,
sin duda.
Bueno, el refrán aquel de hay que desayunar como un rico, ¿no?, y al final acabas
cenando como un mendigo,
efectivamente, pero sí que ahora con eso de los ayunos intermitentes, ¿no?, no es lo mismo estar un montón de horas sin comer que ir reduciendo las cantidades a medida que va pasando el horario, efectivamente.
Cambiar el horario, si estamos acostumbrados a cenar a las 10 y queremos prolongar ese ayuno, efectivamente, pues desayunamos a las 8 de la tarde, si se puede. Pero yo creo que hay que comer las 5 comidas que siempre nos han recomendado, que sean saludables, bajas en grasas, aunque también tenemos que comer grasas. No hay que decir que no durante toda tu vida a un alimento, pero sí que sea una dieta muy, muy variada. Y volviendo a los desayunos, que tú preparas las tostadas, dices, claro, es que somos 5 de familia, ¿cómo me voy a poner yo a hacer tostadas, ¿no?, para 5? Pues lo puedes hacer de una manera muy rápida. Tú te coges una fuente de horno, te coges tus rebanadas de pan de molde, de pan normal, las colocas, les añades un cordoncito de aceite de oliva, les pones unas tiras de jamón york, jamón serrano, de bacon ahumado que tiene menos grasita, le pones un huevo encima, un poquito de sal, pimienta, un poquito de cebollina y lo metes en el horno y te haces, pues mira, 1, 2, 3, 4, 8 tostadas de un tirón, ¿no? Uh-huh. ¿Que quieres hacerte algo rápido también? El dulce, ¿no?, que a veces, muchas veces nos dicen el dulce y tal. Si es casero, pues vamos a hacer bizcochos caseros, vamos a cambiar la harina normal por la harina integral, el azúcar blanca por azúcar panela o azúcar integral. Y vamos a hacer galletas. Hay unas galletas que yo hago mucho que son de avena y arándanos, ¿no?, que son muy rápidas, las puedes dejar hechas por la noche. Y ya, si tienes la suerte de levantarte un poco antes, no hacer pereza y hornearlas para que los chavales se levanten con más alegría, porque despertarte con el aroma de una galleta recién horneada es todo un regalazo.
¡Qué lujo!
Y es muy fácil de hacer. Tú combinas en una taza unas semillas de linaza trituradas con agua para conseguir una pasta, que es lo que nos va a hacer de aglutinante, y luego vamos a mezclar en otro bol un poquito de sirope al gusto, la ralladura de 2 limones, un poquito de aceite de girasol y la pasta de linaza que habíamos preparado. Y luego en otro recipiente vamos a poner harina de almendras, harina de avena, que podemos hacer nosotros mismos triturando en un procesador de alimenta unos copos de avena, y todo esto lo vamos a mezclar. Y luego vamos a combinar los ingredientes secos con los húmedos, añadimos al final un buen puñado de arándanos y un buen puñado de nueces, y ya tenemos nuestra masa hecha para luego hornear las galletas en montoncitos pequeños en una bandeja durante 15-20 minutos a 175 grados. Luego los huevos revueltos, ¿no? Los huevos revueltos, esto es el paraíso. O sea, los huevos revueltos tú puedes hacer, pues, lo mismo, una gran sartén para toda la familia, ¿no? Ya sabemos que aquí podemos también hacer una gran combinación. Tú puedes preparar unos huevos revueltos con tomates cherry, por ejemplo, con un poquito de salmón ahumado, con unas espinacas, con jamón, con cebollino, con cebolla, con atún, unos huevos revueltos con canela y azúcar, unos huevos revueltos con manzana o unos huevos revueltos con pera. O sea, aquí también es un poquito de imaginación al poder. Entonces, estos huevos revueltos te los acompañas con un poquito de pan o te los añades luego con alguna otra fruta o algún poquito de jamón, y luego tu té, tu café o tu vaso de leche o tu bol, ¿no? Los desayunos en boles también funcionan muy bien. Tú te coges un yogur, que además ahora los chavales siempre se giran hacia los yogures de sabores, de mezclas de piña y coco, o de fresa y plátano, o de kiwi, o yogur natural, y ahí les puedes echar lo que tú quieras. La comida de en los bols es súper rápida, se lo pueden preparar ellos mismos. Además, tú coges el bol y aquí empiezas a añadir todo lo que te dé la gana. Le pones copos de avena, semillas de chía, semillas de linaza, semillas de sésamo, le puedes poner fruta cortadita, le puedes meter dátiles cortaditos. pescaditos, cualquier fruta deshidratada, orejones, arándanos, uvas, todo lo que quieras, cualquier fruto seco, las nueces, las avellanas, el coco deshidratado también le va fenomenal. O sea, es cuestión de combinar y meter en un mismo recipiente muchos ingredientes que sepan rico, porque los chavales no son tontos. Y la verdad que este tipo de desayunos funcionan muy bien, y que luego queremos hacer un fin de semana tortitas, ¿no? Porque dices, venga, unas tortitas para el viernes ya y tal, para despedirnos de la semana. Lo mismo, haces tortitas para familia numerosa, pues se te hace muy pesado. Pues puedes hacer lo mismo que hemos hecho con las tostadas. Tú preparas tu masa de tortitas, coges una fuente de horno, la cubres si quieres, si la tienes muy desgastadita, con papel vegetal, echas por encima tu masa de tortitas, que ya sabéis que es harina, huevo, leche, un poquito de azúcar, azúcar vainillada y un poquito de levadura. Lo mezclas bien, lo viertes sobre la fuente de horno y luego aquí echas plátano, fresas, arándanos, kiwi, unas chispas de chocolate, pues toda la fruta que te apetezca, frambuesas, moras, tenemos de todo. Y lo horneas a 180 grados hasta que se ponga doradita, la sirves con un poquito de azúcar glass y tienes una tortita XL gigante para toda la familia. O sea, que no hay excusas para no desayunar sano y rico.
Ay, qué rico siempre. Que, como siempre, Marga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que la es gente que nos está escuchando, sepa que puede además seguirte, ¿eh? En internet estás ahí.
Sí, además hay un montón de más ideas, ¿no? Para los desayunos de la vuelta al cole y al trabajo.
Gastroamantes y bueno, que te amamos nosotros aquí también. Gracias, Marga.
Y a vosotros un besazo.
Hasta luego.
Chao, chao. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you.
When I go out, yeah, I know. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door.
Vamos a hablarles ahora de teatro, en particular de Anfitriones, una obra que se acaba de estrenar en el Teatro Quique San Francisco. Es autora, directora e intérprete de ella, Inge Martín, a quien ya voy a saludar. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, estáis ya dándolo todo en las tablas y seguramente muchos oyentes están deseando saber más de Anfitriones. ¿Qué se va a encontrar el público en esta obra, Inge?
Pues se va a encontrar una comedia de aspecto clásico, la típica comedia del salón de cuatro amigos que se encuentran y creen que va a ser una noche como tantas otras que han pasado juntas, pero en esa noche empiezan a aparecer sorpresas, dos les plantean a los otros dos que participen de algo, y se empiezan a descubrir muchas cosas, y entonces esto va a hacer que digamos que como que pierdan las formas y que estallen de alguna manera las relaciones entre ellos cuatro.
Sí, al final es un poco como un retrato de la vida misma, ¿no? Porque habláis de eso, de la amistad, de la solidaridad, también de las situaciones que se generan a través de las redes sociales.
Sí, porque uno de los personajes, Verónica, es influencer y entonces tiene una manía grabatoria de todo, ¿no? Todo el rato está intentando hacer vídeos y esto, claro, sube la tensión de la reunión porque tienen un secreto que tiene que seguir siendo secreto, que pretenden que quede entre los cuatro, pero al estar este otro personaje todo el rato haciendo directos de Instagram, pues esto hace que todos se pongan mucho más nerviosos todavía.
Ajá. Hay que decir que estáis en el Teatro Quique San Francisco, ¿hasta cuándo?
Estamos hasta el 12 de septiembre, es decir, nos quedan ya solo dos semanas para disfrutarlo. El Teatro Quique San Francisco, me imagino que todo el mundo tiene localizado, es el antiguo Teatro Galileo, que lo ha sido hasta hace unos pocos meses, que está ahí en Chamberí. Y nada, estrenamos la semana pasada y estamos muy contentos porque tanto las devoluciones del público como las tres críticas que ya hemos tenido son todas muy positivas. Así que nada, os animamos porque es divertida y conmueve y además plantea muchos temas, es decir, que también como que genera debate, ¿no? Que hace pensar.
Claro.
Que era precisamente lo que queríamos lograr, así que muy contentos, la verdad.
Qué bien. Bueno, el texto y la dirección corren a cargo de Inge Martín, que es con quien estamos hablando. Regresas a la escena madrileña después del éxito de Un hombre con gafas de pasta, de Jordi Casanovas.
Sí, sí, hace unos años produje Un hombre con gafas de pasta de Jordi, que es un genio Jordi, y tuvo mucho éxito. Era un espectáculo de pequeño formato, de género suspense terror, y la verdad es que funcionó de maravilla y de alguna manera pues movió bastante la escena madrileña, y ahora hemos querido volver con esta segunda propuesta, que es género es relations play, o sea, obra de relaciones, ¿no?, entre ellos, que tiene eso, es dramedia, tiene comedia, tiene drama, tiene algo de suspense también, y eso, pues muy contentos ahí andando el camino.
Inge, tú te formaste en buena parte en Buenos Aires, ¿no?
Sí, he pasado 3 de los últimos años, estuve viviendo en Buenos Aires, que es donde de alguna manera yo había empezado ya a escribir, pero donde me formé como dramaturga y también ahí me asimilé mucho a lo que hacen ellos. Empecé a trabajar con ellos, empecé a recibir clases tanto de dramaturgia como de interpretación, y de alguna manera vi cómo hacen ellos las cosas, y ahí es más, digamos, hay más transpiración entre unos oficios teatrales y otros. Es muy normal que un director produzca o que un productor actúe o que un actor escriba, ¿no? Y uh-huh. lo toman con mucha naturalidad y como una cosa muy fácil. Y entonces cuando volví a España para con la gira de Perfectos, o sea, con Perfectos Desconocidos, que hemos estado 2 años y medio creo que he estado con Perfectos Desconocidos uh-huh. entre Madrid y gira, decidí hacerlo como lo hacen ellos, y nada, y este es el resultado de la aventura. Y quiero decir, la semana pasada no teníamos ni idea, lógicamente, de cuál iba a ser el resultado, porque uno se aventura a esto, lo pone todo durante mucho tiempo, trabaja muchísimo, pero nunca sabes el resultado. Uh-huh. Y ya desde el primer día quedó claro que estaba bien, que la gente lo disfrutaba mucho. Y nada, pues eso.
Angie, sí. Bueno, hay que decir que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reunido hoy el Consejo de Gobierno. De hecho, vamos a poder escucharla en directo a partir de las 12 de mediodía. Y una de las cuestiones que se va a aprobar precisamente en ese Consejo de Gobierno es la ampliación de los aforos, no solamente en la hostelería, sino en el sector cultural. Supongo que esto es algo que venís demandando y, sobre todo, os va a venir fenomenal, ¿no?, de cara a la nueva temporada.
Sí, 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 sí. Estamos, yo imagino que estamos todos con necesidad de volver un poquito a la normalidad, y aprovechando que ya creo que ya el 70% de la población está vacunada y a partir de ahora más, yo creo que ya podemos ir volviendo a la vida, ¿no? Con precaución, de una manera razonable, pero creo que lo estamos necesitando todos, tanto personalmente como a nivel económico, como a nivel empresarial, pues sí, sí, es algo que estamos todos deseando.
Bueno, pues que haya muchísima suerte, que vaya fenomenal esa obra. Anfitriones, ya decimos que está en el Teatro Quique San Francisco hasta el 12 de septiembre.
12 de septiembre, con unos actores maravillosos, porque está Lucía Quintana, está José Luis Alcobendas, está Bruno Ciordia, o sea que además son actores de primerísima.
De jueves a domingos a las 7:30, ¿es así?
Efectivamente, fenomenal. Jueves a domingo a las 7:30 hasta dentro de 2 semanas.
Bueno, que vaya muy bien, Inge, de verdad, enhorabuena y
muchas gracias.
Y seguiremos la pista, porque no paras. Muchas
Perfecto.
Gracias.
Muchísimas gracias, Nieves.
Hasta
chao.
Luego.
Buenos días, chao.
Pues llegamos así con Cultura a las 12 de mediodía. Nos va a actualizar en el boletín informativo Elia Fernández lo último en ese boletín que vamos a escuchar juntos, y después continuamos hasta la 1:00.